Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
El confinamiento en Sydney se extiende por 4 semanas más hasta el 28 de agosto, mientras los casos en Nueva Gales del Sur de COVID no paran de subir. Los residentes de Victoria salen de su confinamiento, aunque con restricciones. Y comienza el mayor juicio por corrupción en la historia del Vaticano, donde un cardenal comparecerá por primera vez como acusado. Estos son los titulares del miércoles 28 de julio. Comenzamos en Nueva Gales del Sur. El confinamiento en Sydney se ha extendido hasta el 28 de agosto, por lo que las restricciones continúan en el área metropolitana de Sydney, Wollongong y Blue Mountains. Otras 3 áreas en Sydney se han unido a la lista de áreas sometidas a restricciones de movimiento más estrictas. Se trata de Campbelltown, Parramatta y Georges River, por la que solo los trabajadores esenciales pueden salir de esas áreas, además de las áreas actuales de Cumberland, Canterbury, Bankstown, Blacktown, Liverpool y Fairfield. También ha habido cambios en los requisitos de pruebas del COVID en el suroeste de Sydney. Solo los trabajadores de atención médica y de atención de la tercera edad que vivan en Fairfield deben hacerse la prueba cada 3 días, mientras que todos los trabajadores esenciales del área de Canterbury-Bankstown deben hacerse la prueba cada 3 días. Respecto a los nuevos casos registrados, se han registrado 177 nuevas infecciones locales en Nueva Gales del Sur en las últimas 48 horas. De ellas, al menos 46 personas eran infecciosas mientras estaban en la comunidad. Es la mayor cantidad de nuevas infecciones diarias registradas en el brote actual de la variante Delta. Nueva Gales del Sur también registró otra muerte. En las últimas 24 horas se trata de una mujer de 90 años, lo que eleva el número de víctimas a 11. La directora de salud, la doctora Kerry Chant, dice que la mujer no estaba vacunada, pero está asegurando a la población que los confinamientos funcionan.
We need to hold the course. We all have a part to play.
Necesitamos mantener este plan y todos tenemos un papel que desempeñar para superar esto, por lo que hay que quedarse en casa, decía la directora de salud Kerry Chant. Mientras tanto, las escuelas permanecerán funcionando en línea durante el periodo de confinamiento, con la excepción de los estudiantes del año 12 que reanudarán el aprendizaje presencial dentro de 2 semanas. Y en estos momentos el primer ministro Scott Morrison está compareciendo en una rueda de prensa desde Canberra para anunciar nuevas ayudas económicas adicionales para las personas afectadas por el confinamiento en Sydney. Te tendremos actualizado con estos detalles en nuestra página de Facebook. Y a partir de hoy, miércoles 28 de julio, cualquier persona mayor de 18 años en Nueva Gales del Sur podrá recibir la vacuna AstraZeneca en una farmacia que esté inscrita para administrar vacunas. También lo podrán hacer en los centros de vacunación estatales a partir del viernes 30 de julio. Los datos de contagio de New South Wales Health muestran que 2/3 de todos los casos actuales en el estado son de personas menores de 40 años. La mayor proporción de casos se da en personas de 20 a 29 años y hay 540 infecciones en ese grupo de edad, de un total de las casi 2.400 notificadas hasta el momento. Y también el Gobierno de Nueva Gales del Sur ha anunciado un mayor apoyo financiero para empresas y residentes. El tesorero Dominique Perrottet dice que se ampliará el programa JobSaver. El umbral para las empresas elegibles para este programa aumentará de 50 millones a 250 millones, mientras que el pago semanal máximo de una empresa aumentará de 10.000 a 100.000. Se estima que el programa costará 650 millones por semana. Mientras tanto, la industria de la construcción en Sídney seguirá sufriendo mientras se mantiene en suspenso en las 8 áreas del gobierno local con las restricciones más estrictas. Los trabajadores de la construcción que vivan en esas áreas no pueden ir a trabajar a las obras. Fuera de esas áreas, solo se permitirá trabajar en sitios que no estén ocupados. Perrotet dice que recuperar al menos parte de la industria de la construcción ayudará a impulsar la economía.
Today's announcement is significant. Construction is a very important part of the New South Wales economy, a very important part of the New South Wales workforce.
El anuncio de hoy es significativo. La construcción es una parte muy importante de la economía de Nueva Gales del Sur y una parte muy importante de la fuerza laboral en el estado. Y traer de regreso esta actividad de construcción hoy agregará alrededor de 500 millones de dólares a la economía del estado cada semana. Esto es increíblemente importante para estos trabajadores y para que esas empresas continúen, decían Perrotet. Todos los obreros, incluidos personal de limpieza, fuera de las 8 áreas más afectadas por el COVID, solo podrán trabajar si pueden hacerlo sin ningún contacto con los residentes. Perrotet dice que el primer ministro proporcionará, además, una actualización que está haciendo en estos momentos sobre el apoyo federal económico. Nos vamos a Victoria. El estado ha registrado 9 casos nuevos de COVID. 8 de ellos estaban aislados durante todo su periodo infeccioso y uno, que ha sido confirmado en la última hora, se identificó en una persona que trabajaba en un sitio de pruebas de COVID en Melbourne. Mientras tanto, hoy terminan los confinamientos para Victoria y Australia del Sur. Sin embargo, ambos estados han impuesto restricciones del COVID provisionales para evitar una posible recaída en los casos. En Victoria, las mascarillas siguen siendo obligatorias en interiores y exteriores. Las visitas a domicilio están prohibidas. Sin embargo, las personas pueden reunirse al aire libre en grupos de 10. Las clases en el campus se reanudan para las escuelas, mientras que los lugares de hospitalidad, salones de belleza y gimnasios pueden operar, pero con restricciones y límites de densidad. Del mismo modo, en Australia del Sur, las mascarillas siguen siendo obligatorias en la mayoría de los lugares. Allí, 10 personas pueden reunirse en los hogares, mientras que se aplicarán límites de capacidad en cafés y restaurantes. Mientras tanto, los funcionarios de Victoria están ofreciendo apoyo financiero a migrantes, estudiantes internacionales y titulares de visas temporales que estén enfrentando dificultades durante la pandemia. Este plan comenzó en junio y continuará hasta octubre para ayudar a los migrantes temporales en Victoria que necesitan apoyo para acceder a fondos para sus gastos de alimentos y energía. Hasta el momento, más de 46.000 migrantes temporales han obtenido ayuda financiera como parte del programa de apoyo para situaciones de extrema dificultad impartido por la Cruz Roja. Y nos vamos a Queensland. Allí se ha registrado un nuevo caso de COVID adquirido localmente y la ministra de Salud, Yvette Dath, dijo que la persona había estado en cuarentena de hotel después de viajar desde Filipinas. Todas sus pruebas durante la cuarentena fueron negativas, pero se sintió mal después de irse y se hizo una prueba que resultó positiva. Nos vamos ya al exterior. El mayor juicio por corrupción en la historia del Vaticano ha comenzado. En el proceso, un cardenal comparece por primera vez como acusado. Se trata de Angelo Becciu, quien ocupó el cargo de sustituto de la Secretaría de Estado entre el 2011 y el 2018 y es juzgado junto con un grupo de 9 acusados entre empresarios y funcionarios de la Curia Romana. Los acusados enfrentan varios años de prisión por fraude, malversación de fondos, extorsión, blanqueo de dinero y abuso de poder. Este caso se destapó durante la controvertida compra de un lujoso edificio en Londres, del que el Papa Francisco ha pedido desprenderse rápidamente. La adquisición de este edificio a un precio mayor de su valor real fue realizada a través de paquetes financieros altamente especulativos por medio de 2 empresarios italianos residentes en Londres. El tribunal debe determinar si la Santa Sede fue defraudada por un grupo de empresarios o si se trató de un sistema de corrupción interna liderado por jerarcas de la Iglesia. Y ya en Latinoamérica, el gobierno de Nicaragua detuvo en las últimas horas a más dirigentes y activistas de la oposición, entre ellos el politólogo José Antonio Peraza, que fue arrestado la noche del lunes y que esto fue confirmado el martes por un supuesto delito de traición a la patria. Peraza es directivo de la UNAP, el bloque opositor integrado por organismos de la sociedad civil que impulsaron las protestas antigubernamentales del 2018 y que se saldaron con 328 muertos, según organismos de derechos humanos. José Antonio Peraza compartió en redes sociales un mensaje en vídeo antes de ser detenido. Le escuchamos.
No nos asusta la dictadura. Sabemos que vive sus últimos momentos y seguiremos siempre en la lucha. Pronto nuestra amada Nicaragua será libre y pronto vamos a abrazarnos todos en un país democrático, pacífico, próspero y libre.
Con la captura de Peraza aumenta a 29 el número de opositores detenidos en el contexto de las elecciones de noviembre en Nicaragua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el martes el arresto de Peraza y urgió al Estado de Nicaragua a liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente. Y nos vamos a Perú. Allí el presidente electo, Pedro Castillo, sostuvo este martes reuniones con el rey de España, Felipe VI, el enviado especial del presidente estadounidense, Joe Biden, y el mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso, quienes están en Lima para asistir a su investidura este 28 de julio, el día en que Perú conmemora el bicentenario de su independencia de España. Castillo, maestro rural, fue proclamado hace 8 días como presidente electo por el juzgado electoral, que demoró 1 mes y medio en revisar impugnaciones de votos y apelaciones antes de declararlo ganador de las elecciones el 6 de junio frente a la derechista Keiko Fujimori. Y nos vamos al deporte y los Juegos Olímpicos de Tokio. La nadadora australiana Ariane Titmus, que el lunes ya había sido campeona en 400 metros en estilo libre, consiguió el martes la medalla de oro de 200 metros libres. Ariane Titmus participará también el jueves y tratará de ir al asalto de los 800 metros. Y los deportes a tener en cuenta para las medallas australianas en el quinto día de los Juegos Olímpicos incluyen el remo, el ciclismo y el boxeo femeninos. Y en la competición masculina, los Boomers de baloncesto se enfrentan a Italia esta noche, mientras que los Hokirus se enfrentan a Japón a las 7:30 de la noche. Y el equipo nacional de fútbol masculino también regresa al campo mientras luchan por un lugar en la siguiente ronda de la competencia. El Olirus se enfrenta a Egipto. Y las finanzas: el dólar australiano se cotiza hoy a 73,6 centavos de dólar americano y a 62,3 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para hoy, Perth presenta lluvias dispersas y 18 grados de máxima. Adelaide, posibilidad de lluvias con 15 de máxima. Melbourne, lloviznas y viento con 16 grados. Canberra, viento y lluvias con 11 de máxima. Brisbane, soleado con 25 grados. Sydney, sol con 24 de máxima. Y Wollongong, nubes y viento con 23 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega Hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.